Desde Sonda Media, mi nombre es Chiara Borrini y esto es HREF.
Hey yo, los saluda el insomníaco Lazarus Black Cat con un nuevo video. En esta ocasión voy a hablar sobre algo que quizás hayan notado en algunos memes. Me refiero a la implicación de que las mujeres no son graciosas. ¿Será esto verdad?
No paramos más. Hoy último día para las mujeres en casa.
Es que agarren el control remoto, las mujeres en casa. Sí,
pero por ahí le gusta el fútbol.
Le gusta el fútbol, Rodríguez.
Ya ahí tiene tres.
Por ahí a las mujeres en casa le gusta el fútbol y quiere el partido.
Pero todos los días las mujeres.
Porque no había más mujeres en el evento de Ibai, ya sea jugando o retransmitiendo o como comentarista o tal, ¿sabes? ¿Sabéis qué pasa con este tema también? Que cuando lo hablamos mujeres, cuando lo sacamos a la palestra mujeres, enseguida se nos tacha de feminazis, tío. Pero cuando lo sacan a la palestra los hombres es como, wow, qué grande eres, increíble, súper, no sé qué.
Volvemos a este segundo episodio sobre machismo dentro del gaming. En esta ocasión voy a hablar de Twitch y de los streamers. El stream es una especie de medio de comunicación y entretenimiento. Un lugar donde crear comunidades y construir un sentimiento de pertenencia entre personas afines. La posibilidad de generar un intercambio tanto entre la persona creadora de contenido con sus espectadores como los mismos espectadores interactuando entre ellos hace de la plataforma un lugar de red. Pero hay una particularidad. Que sus personajes más masivos suelen ser predominantemente hombres. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que los creadores de contenido no les están dando espacio a otras identidades no hegemónicas? ¿O será que los consumidores esperan solo un tipo de entretenimiento?
Hay mucho también de la cultura de consumo y nos jactamos hoy en día de que Internet está desbancando la tele y sacándole la plaza que tiene como medio comunicador principal. Y al final la forma de consumir que tenemos en Internet es la misma que teníamos con la tele. Y no alcanza con que Internet sea lo moderno y lo que está de moda streamear y lo que sea. O sea, también está bueno ya que estamos cambiando las industrias que consumimos, por decirlo de una forma, cambiar la forma de consumirlo. Porque...
Claro, porque, o sea, en definitiva, la industria del entretenimiento y la estructura de ese entretenimiento parece ser el mismo. Como que la forma de organizarse y la forma en la que de las cosas que se pretenden del creador, del creador del stream y las cosas que el creador del stream pretende de su público son muy parecidas a las cosas que se pretenden desde la tele para también las cosas que le exige la gente a la tele y también lo mismo sucede en la radio.
Para mí es una pregunta interesante. Que es si el oyente es quien impone estos machismos, porque, o sea, el oyente va a los lugares donde están estos machismos, donde el hombre es el que dirige, donde hay pocas mujeres, porque no me interesa ver mujeres, o el streamer puede romper con esos machismos y lograr imponer que la gente vea ciertas cosas.
Sorprendentemente, o tal vez no tan sorprendente, no hay tantos estudios hechos sobre los consumos de Twitch. Puede ser que sea por la novedad del consumo o también por la falta de interés en querer hacer un tipo de estudio o análisis de este estilo. No es hasta que una situación se vuelva tendencia para que se termine analizando como lo que sucedió en el Mundial de Globos de Ibai. Pero pronto nos meteremos en eso. Twitch es una plataforma de contenido en vivo. La particularidad de ella es que tiene la posibilidad de que las personas que sigan a los streamers puedan comunicarse entre sí y con el streamer. Es un gran lugar de creadores de comunidades. Muchas personas lo consideran como un acompañamiento en su día a día. Es como la nueva radio, tal vez una mutación de la radio. Y las mismas desigualdades que se expresan en el medio se trasladan a Twitch. Es increíble cómo en vez de crear una plataforma de entretenimiento con las nuevas transformaciones sociales, en el que se incorpora una perspectiva más inclusiva, sucede lo contrario. Los espacios que se ganaron en los medios tradicionales, que no son tantos, no se trasladan a Twitch. Cada vez que comienza un nuevo espacio público, es como si arrancase de cero. Los más vistos son varones cis. Los que más ganan son varones cis. Los que reciben comentarios más gratificantes son varones cis. Nos encontramos de nuevo con una disyuntiva, con una brecha de género que la vimos reproducirse en los medios tradicionales y ahora se observa que se trasladó esa misma estructura cuadrada a Twitch. Hay algo con la cámara y las formas de representación entre los espectadores y el entretenimiento que crea solo una forma de disfrutar el contenido. ¿Son las exigencias de los consumidores o viene más por el lado de la forma en que está construida la institución del entretenimiento?
Para mí eso es una situación huevo-gallina. O sea, los dos pasa
recíprocamente. Es que yo creo que sí, es algo recíproco, porque de hecho lo el otro día me puse a dar una entrevista hacia una influencer de Chimentos que contaba como por qué en la tele como que es, hay ciertas reglas que tenés que seguir. Y ella decía como que lo que pasa es que, o sea, no es solo el medio de la tele, o sea, la gente de los canales y la producción que te dicen ciertas cosas. Te dicen ciertas cosas porque si no después las personas, como que las personas que miran la tele, te exigen un cierto contenido, te exigen que estés de determinada forma también. Porque hay un va y bien. Ella decía, porque es una influencer que se pasó de estar en las redes sociales y de hacer un contenido en las redes sociales que le querían, la tele quería que hagan ese mismo contenido en las redes sociales en la tele. Y ella decía, no es lo mismo los seguidores que yo tenía antes en Instagram de lo que decía a cuando pasé a la tele y se me sumó gente que me seguía que veía la tele. Esa misma gente me empezó a exigir cosas en Instagram que yo antes no tenía en cuenta. Como que ella decía, yo decía cosas re guarangas en Instagram y no importaba nada. Y me vinieron estos seguidores de la tele y me empezaron a exigir ciertas cuestiones que no me exigían antes mis seguidores, que son otras cosas. Me empezaron a decir, ¿cómo vas a decir estas cosas? ¿Cómo? Entonces, es eso. Es verdad que hay un poco también de la exigencia y además de Twitch, que lo que tiene la especialidad y la particularidad de Twitch es que son creadores de comunidades, creadores de identidades, creadores de sentidos de pertenencia, creadores del sentido, y que entonces justamente sí hay un intercambio, que también hay algo de la forma de consumir y de lo que nos gusta consumir que tiene mucho que ver, o sea, la forma en la que se construyeron nuestros gustos, que tiene mucho que ver también con esa preferencia.
Sí, y también, nada, o sea, para mí lo que plantea Tommy es, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís vos, Kieru, de que hay como una cosa de una parte, de una cuota de lo que aporta el streamer y una cuota de lo que te exige o aporta la comunidad o el público, por decirlo de alguna forma. Pero también pienso que en última instancia el streamer es quien tiene la potestad de decir, listo, este contenido no lo hago más, el que quiere se va, el que quiere se queda. El tema es el trade que vos haces cuando tomas esa decisión. O sea, estás perdiendo probablemente ingresos o comunidad o un montón de cosas apostando a algo a largo plazo que tal vez te sale como el culo.
Personalmente, me doy cuenta de que no soy una gran consumidora de Twitch, pero sí soy una gran consumidora de radio por stream que tiene una metodología muy parecida. Es como una mezcla. Pero para este episodio me puse a investigar y me di cuenta de varias cuestiones. Mi idea es unir la radio con Twitch para entender cómo hay muchas similitudes en cuanto a la forma de organizarse con las estructuras machistas. Me gustaría hacer de este capítulo un análisis de comparación entre ir y venir con la radio, la tele y Twitch. Hay muchas variables que tienen en común en cuestiones de desigualdades y lo vamos a ir notando a medida que se desarrolle el episodio.
Cuando una mujer se muestra de otra forma o se muestra, claro, no tan arreglada o eso, causa un furor gigante que cuando le pasa a un chabón, que tipo, yo he visto tucheros que están en cuero, como si tipo recién saliéndose de la cama, despertándose, sí, despeinados, despejándose. Así
que y también las mujeres que no quisieron maquillarse encontraron otra vía que fue el VTuber.
El VTuber, sí.
Para poder estar sin maquillaje.
Y para
estar,
no exponerse tanto, no exponerse también. Tanto, porque también, sí. Esa exposición lo que causa es algo que mi idea es introducirlo ahora, que es una. Estás todo el tiempo te están todo el tiempo cosificando y objetivando.
Primero voy a empezar con un tema que me llamó más la atención: los cánones de belleza. A veces nos olvidamos de la existencia de los estereotipos de belleza. Nos quedamos con la simpleza de que hoy en día hay más inclusión porque vemos que hay mayor representación de otros cuerpos distintos al hegemónico. Pero sin embargo, son pocos, y es como si fuera solo una portada que en realidad encierra una construcción social que sigue arraigada en esos patrones de belleza. La tele se sigue organizando bajo los mismos estándares y se les exige a las feminidades que luzcan de cierta forma, y a las personas que no entran en el binarismo casi que ni se las incluye. En una entrevista dentro de un programa de YouTube llamado El Método de Rebord, Julia Mengolini habló sobre estas cuestiones en la televisión.
Y después la parte del maquillaje y el vestuario. Ahí también había una cuestión de género que yo tenía que llegar como una hora y media antes. Te peinan, te maquillan como si estuvieran pintando la Mona Lisa, ¿viste? Obvio que no podés usar rulos como son en la tele, todo lacio. En cambio, Dugan llegaba caminando. Y se sentaba. Y le sacaban las ojeras.
Claro.
Listo. Así llega el chabón. Y venía así, tipo, a full con el teléfono.
Fresco.
Tenía data. Venía de
rosquear.
Venía de rosquear en la esquina. Tenía data propia. Y yo tenía que estar haciendo el brushing. Y todo eso yo lo miraba y como decía, ¿cuánto tiempo que perdemos las minas con esta parte?
Algo así sucede en las comunidades de Twitch. A las mujeres se les exige ciertos cánones de belleza que deben seguir. Se las juzga por su forma de vestir y de mostrarse ante la cámara. Tincho lo notó muy fuerte en el episodio que vivió la streamer Pokimane.
Y la mina, hace poco, un streamer o youtuber yankee, como que se puso a streamear y le empezó a bardear. Porque sí, para generar atención. Al chabón creo que lo banearon. O la mina, no sé, creo que comentó, como pidió que no la jodan más que yo, y al chabón lo terminaron baneando. Y el chabón salió a decir, creo que pasó algo así, como que el chabón salió a decir, ah, vos le pediste a los de Twitch que me baneen, qué sé yo. Y el tipo ahora está baneado de Twitch, no puede streamear más. Y el tipo se puso como durante un tiempo, una semana o dos, una foto de Pokémon sin maquillaje. Y toda la gente bardeándola, tipo, ah, mira qué fea que es sin maquillaje. Tipo, está bien, pero, o sea, existe, tipo, no usa maquillaje. Y todo el ataque era esto, mirá esta mina cómo nos engañó, porque cuando streamea usa maquillaje, pero nos miente porque en verdad no se ve así y nos está engañando a nosotros y está engañando a todos los que la miran, y todos los que la miran son unos boludos porque están engañados por ella.
Y para peor, las streamers no solo tienen que aguantar ante las presiones que se les imponen, sino que también sufren comentarios de cosificación y sexualizados constantemente. En la Universidad de Indiana de los Estados Unidos se creó un estudio en el que su objetivo fue analizar este tipo de interacciones. Se tomaron en cuenta 400 canales de Twitch de distintos géneros y llegaron a la conclusión de que los canales de las creadoras de contenido mujeres había mucha más agresión y acoso sexual hacia su persona dentro de las interacciones del chat, mientras que a los hombres reciben más comentarios relacionados con lo que están haciendo durante el stream. Se llegó a la conclusión de que los hombres se los valora por lo que hacen y las mujeres por su físico. La conexión de esto con la tele es muy clara e imposible de esquivar. Los consumidores y también la industria de televisión les exigen a las mujeres cierta forma de ser para generar un buen contenido. Y cuando salen de esta normativa, comienza un revuelo acerca de su físico y si googleas su nombre, te aparecen 10 notas distintas, todas titulándose la polémica remera que se animó a vestir una streamer. Y si no, todo un hilo de Twitter sobre el tema.
Es eso, que te venga cualquier cosa y que te puedan decir cualquier cosa acerca tuyo, de tu cuerpo, de lo que tenés puesto, de que siempre la gran mayoría de los streamers se tienen que fijar qué se ponen, porque no se pueden poner cualquier cosa, porque si se ponen algo con un escote, ya le van a empezar a decir cosas, porque es, o sea, es lo mismo que a
no,
mí me
si
pasa.
No, si no se ponen el escote, vos no te pones el escote como esta otra streamer. Y es como, o sea, nada viene bien.
No, nada viene bien, pero siento que les pasa lo mismo que, no sé, a mí me pasa cuando salgo a la calle que a veces me da cosa ponerme un short porque la verdad no tengo ganas de que me miren el culo o no tengo ganas de que me digan cosas, o sea, no tengo ganas de recibir acoso callejero, entonces me siento más cómoda con un pantalón y me pongo un pantalón. Y lo mismo le suele pasar a las streamers que se ponen frente a la cámara, o sea, no tienen ganas de mostrarse, bueno, se pone una VTuber que es más fácil, que listo, que no se tienen que exponer ni pensar, ni y si dicen cosas, los comentarios dirán cosas de su personaje y no de ella físicamente. Y entonces son esas cosas, como que todo el tiempo tener que fijarte qué ponerte, qué hacer, qué decir, que la verdad es como una carga bastante grande, ¿no?
Continuando con esta rama sobre construcción de estereotipos, seguimos con la clásica referencia a las mujeres habilitadas solo para las tareas de la casa. Mucha de esta construcción ya se está transformando, pero siempre algún comentario diario se escapa y esto termina aumentando este tipo de sentido que moldea las formas de divertirse. En diciembre de 2020 se realizó una investigación titulada Misoginia Youtuber, conseguir audiencia con humor sexista. Publicado en Ediciones Complutense, parte de la Universidad Complutense de Madrid. Ya conocemos este tipo de humor, pero por las dudas metele tome algunos clips de la clásica tela argentina para que quede bien clara la referencia.
Fuerte el aplauso para presentar a Belén Francese.
Están infladas con helio.
Espectacular. ¡Oh! En cuerpo impresionante.
Allá atrás, a ver. ¡Ese traste tiene papera!
En este estudio se analizaron las cuentas de Germán Garmendia, El Rubius y Wismichu, donde se notó un lenguaje sexista que utilizaban constantemente en sus videos. Especialmente una autora menciona que en El Rubius y en Wismichu observaron que se dirigen a personajes femeninos o a chicas y mujeres con expresiones como a fregar, planchar, me la chupas, puta. También expresa que las ridiculizan, las insultan o las tratan como objetos sexuales cuando interaccionan con ellas. Y esto desde mi parte también se puede ver en los videos de blogs de todos los días en los que varios youtubers yankees utilizan muchos de estos recursos para hacer un contenido más divertido. David Dobrik.
Jesus, Corinna, what the...
Remember when me and Todd were the back of S.H.I.E.L.D.?
Yeah, that was nice.
Sad times.
Remember when you gave him a blowjob in the back of my car?
Esto construye un tipo de humor generado desde una mirada dominante y objetivizada, en la que una gran parte de personas les hace sentir incómodes. El mismo humor que se le criticó a Marcelo Tinelli en el programa de Showmatch.
O sea, algo que tenemos que tener en cuenta es que estos son los streamers más grandes que cuando tenés tanto público y hoy en día el machismo es algo normal. O sea, nosotros que hablamos de y marcamos ciertos machismos, es algo raro. O sea, es un porcentaje pequeño de la población que se da cuenta de esas cosas. Cuando apuntás a un público tan grande, lo más probable es que estés apuntando a gente que no se da cuenta de esos micromachismos y que no los quiere resolver porque no les parece algo equivocado.
No, tal vez sí están de acuerdo, pero piensan que van a perder
público. Y se van a ir a otro lado.
Tal vez piensan que van a perder público por ponerse a cuestionar eso, entonces dicen, prefieren ni meterse. Y es una postura medio... No sé, siempre está esa cosa de, no, yo en temas políticos no me meto. Y es como, está bien, pero no es que estás diciendo yo banco a este chabón político. Estás tipo tomando una postura sobre algo que está piola que la tomes. Pero es como que valora mucho más esta parte monetaria o esta parte de decir estos números que tengo a decir, bueno, tal vez a largo plazo esto me convenía más.
Sí, yo también creo que hay una forma de concebir el humor que es solo desde la creación del hombre. Pero me gustaría profundizarlo. Usualmente se los considera como los graciosos, los más simpáticos, y a la hora de conducir un programa o un canal de Twitch en entretenimiento, son los más seleccionados. ¿Será que hay una construcción del consumo por diversión que tiene una mayor preferencia por el género masculino? En esta línea, Tincho dice algo muy interesante sobre una youtuber muy graciosa que se la considera como un caso especial.
Hay una streamer que se llama Cutie Cinderella, que es tipo como muy graciosa, y la mina bardea a quien sea, no le importa nada. Y es muy buena haciendo... Los streamers hacen cuando hacen esta cosa que se robaron de la tele, que es el... ¿Cómo se llama? Roast Me. Tipo...
Sí.
Como que llaman a varios streamers amigos y entre todos hacen como un show de stand-up bardeándolo. Y la mina armó uno para roastear a su novio, que es un streamer muy famoso, que es Ludwig. Y era ella y 6 streamers más chabones. O 7, no sé cuántos. Y entre todos hicieron como... Cada uno hizo como su monólogo de stand-upero muy gracioso que yo, y ella hizo como el más gracioso por afano, y todo el público estaba tipo, no, pero mirá vos qué graciosa que era, qué sé yo, no lo teníamos, y es como, o sea, pasa, o sea, puede pasar que haya mujeres graciosas, no es solamente tipo los chabones que son graciosos, y es muy gracioso porque ahora ella ganó esa fama de, ah, ella es graciosa, tipo, hacen un roast me, tiene que estar ella, nunca le dan la oportunidad a otro chavo, a otra mina más, pero bueno, ella está, entonces es como raro.
Claro, como si fuesen casos especiales.
Tal cual, como que es un outlier. Justo ella es la que es graciosa, el resto no.
Así como pasó en el terreno de la televisión, que de a poco se van ganando pequeñas luchas, se cuestionan algunas de estas cosas y cada vez hay más conductoras mujeres en programas de entretenimiento, lo mismo está sucediendo con algunos streamers. Es por eso que digo que en Twitch es como empezar de cero. Los espacios se tienen que volver a disputar y los consumos se tienen que reconstruir, porque hay algo que es notable y es que la masividad la tienen los streamers varones. Sucede otra cuestión que es la falta de creación de redes, de lazos entre colegas. Los streamers suelen hacer sus vivos diarios entre ellos y su grupo de amistades cercanos dentro del rubro. No parece haber un lazo de red, de compañerismo, en ayudar y relacionarse entre otras streamers y creadores de contenido. Más que nada en esto de los streams cotidianos, parece que cuando hay eventos especiales se trata de buscar una mayor equidad, pero en el día a día no sucede. También buscan a los más conocidos para crear un contenido masivo, pero el problema es que se termina quedando en el mismo círculo. Porque como vengo diciendo durante todo el capítulo, la masividad llega solo a un género. De la misma forma que en la tele se observa el rating, en los streams se buscan los más espectadores y eso sucede con el tipo de contenido que saben que genera vistos. Y además de eso, lo que yo observo es que hay una falta de oportunidades. Para analizar este tema, voy a utilizar un ejemplo que tuvo mucha polémica en su momento, el cual fue muy criticado por la falta de equidad de género. Es el caso del Mundial de Globos organizado por Ibai y el jugador de fútbol Gerard Piqué. Este fue un campeonato que se organizó en torno a un juego que consistía en impedir que los globos cayeran al suelo. El stream tuvo mucho alcance por lo divertido que era el hecho de hacer un torneo de un juego que todos hacíamos en la infancia. Sin embargo, la participación de los concursantes era muy poco equitativa. De 30, solo una era mujer. En respuesta a esta polémica, los organizadores explicaron que la escasa participación femenina en el Mundial de Globos fue debido a que se presentaron muy pocas mujeres.
O sea, me parece un argumento fácil decir no muchas mujeres se presentaron. Fácil de, en el sentido de no me alcanza como argumento. porque vos tranquilamente como streamer podés publicitar todo el tiempo tu evento y decir, podés decir tipo, miren, no hay suficientes inscritas mujeres. Inscríbanse. O sea, sí, y podés garantizar que el espacio sea seguro.
Sí, en cambio, estamos buscando mujeres, por favor, vénganse. No, pero toda mujer que quiera participar, podés, estamos seleccionando, o sea, mujeres en este momento.
Pero además de eso, Ibai, con la cantidad de recursos que tiene, me imagino que yo creo realmente que el chabón, además de que pienso que no tiene una mentalidad como la típica mentalidad pajera del boludo de Twitch, pienso que tiene un equipo de producción zarpado, porque hace cosas todo el tiempo.
Más allá de la poca equidad de género que hubo en el Mundial de Globos, que no es un dato menor y que la explicación es un claro reflejo de lo poco inclusiva que es la nueva industria, tener la oportunidad de que se te acerque un futbolista a hacer un contenido con vos y que juntos organicen un evento son cuestiones que solo le suceden a los streamers varones. ¿Por qué esto pasa solo para un género predominante? Es el mismo fenómeno de la radio. La gran mayoría de los conductores son varones. Incluso dentro de las nuevas radios que se fusionan con la dinámica de Twitch. Un claro ejemplo es el programa de Luquitas Rodríguez en Vorterix, en el que todos sus panelistas son varones. Y de la misma manera en que mencionamos en el capítulo de eSports que la falta de representación y oportunidades genera un solo modelo de mirar y de pensar, sucede con el mundo de Twitch. Son creadores de sentido y de comunidades. Si esas comunidades expulsan a una gran parte de la población, hay algo que no está funcionando. Yo no digo que el contenido de Luquitas Rodríguez sea terrible, me encanta su contenido. Pero no dan lugar a otra mirada del entretenimiento que también puede ser de un gran humor. A las mujeres no se las considera graciosas. Siempre se cree que los hombres son más simpáticos y carismáticos y por eso, cuando suceden estos tipos de proyectos multitudinarios a los que recurren, siempre son varones. Pienso en las nominaciones a programas de televisión humorísticos del Martín Fierro 2022. Todos eran conducidos por hombres. Se construye una forma de consumo que se pierde de algo súper enriquecedor. El stream es un reflejo de la sociedad. Y por lo menos, yo me doy cuenta que muchas de las estructuras violentas y de desigualdad que organizaban a los medios tradicionales, como la tele y la radio, se transfirieron a Twitch. Hay algo en generar medios de comunicación que excluye un tipo de entretenimiento interesante. Se reproducen los mismos cánones de belleza, se reproduce la misma cosificación que sucede en la tele, se reproduce la misma brecha de disparidad y de oportunidades. ¿Qué significa que sean creadores de sentido? Que si no se incorpora a creadoras por fuera de la norma hegemónica, dentro de los grupos de creación de proyectos, eventos y contenidos, nunca se va a alcanzar a una masividad de las streamers mujeres. ¿Por qué en los Coscu Army Awards, en el último premio, que es el más importante, como streamer del año, no se incluyeron a mujeres? ¿Tiene que ver con que no se acercan a los espacios o con que los espacios les cierran las puertas?
Él está diseñando un negocio nuevo, o sea, él está innovando en lo que es en el mundo de Twitch y creo que le preocupa más otros aspectos que, o sea, obviamente le debería preocupar este, pero están concentrados más en otras cosas y no le prestan tanta atención a esto porque se preocupan más a que le vaya bien el evento, que seguramente.
Es que es eso, porque sabe que sabe que contratando a comentaristas varones va a tener mayor lo que sería el rating en Twitch.
Prefieren ir a lo seguro y no jugársela.
Claro,
no,
pero me parece, yo no creo eso.
Que es lo mismo que es, o sea, que... Perdón, no, ¿qué querías decir?
No, no, o sea, creo lo que están diciendo, no creo que sea un argumento válido.
No, 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 tampoco obvio, creo que sea un argumento válido. Obvio. No, 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 solamente es tratando de encontrar por qué.
De los 50 creadores de contenidos más seguidos en Twitch en España, solo el 6% del total son mujeres. Del total de ingresos que han obtenido esos creadores de las plataformas durante el 2021, solo el 5,67% lo han ingresado las creadoras, según las estimaciones de Business Insider España. Esto quiere decir que de cada 20 euros que generaron todos los streamers, solo un euro lo ingresaron las mujeres creadoras de contenido. Para encontrar a la primera mujer según ingresos generados en la plataforma entre enero y septiembre de 2021, hay que esperar hasta el puesto número 12 de todos los creadores de contenido españoles. Dentro de la serie documental llamada Nerfeadas, que se encuentra en YouTube y el cual trata sobre las disparidades de género en los streamers y en el gaming, aparece Ainhoa Campos. Ainhoa es una comentarista profesional de deportes electrónicos. Ella, en el documental, menciona que a veces el problema de la mujer ante la cámara es que la audiencia las tome en serio. Continúa diciendo, "Para mí, en su momento, ese fue el obstáculo más grande. Me metí a comentar por una serie de casualidades y por cruzarme quizá con las personas adecuadas, que sabían que yo me iba a esforzar por hacer el mejor trabajo posible". Campos también destacaba que otra de las barreras es que los hombres deciden no dar oportunidades a mujeres para evitar todo lo que les van a decir.
O sea, a principios del 2020, mediados del 2020, Twitch como que creció una bocha por la pandemia, porque la gente tenía un montón de tiempo. Y justo también apareció la Among Us, ¿te acordás? Sí. Y fue re loco para mí, como que ese juego marcó como una especie de antes y después en cómo los streamers interactuaban de forma, no sé cómo se dice, no solamente varones con varones, sino como...
¿De otros países?
Intergénero, por decirlo alguna vez, de alguna claro, forma. No, no, o sea, a nivel... Bueno, sí, también de países. Porque como que el juego es tan sencillo y tan pavo que...
Se le permitió también como que se le dio el lugar a que la mujer encaja acá porque requiere cierto roleplay detrás y eso es algo más femenino, yo creo.
¿Vos decís?
Sí.
Puede ser. No, yo pensaba más como que este mundo que decíamos en el capítulo anterior o en la primera parte de este doble episodio de que no, las mujeres no pueden jugar este juego porque requiere skills, requiere un estado mental diferente, como que esta cuestión de querer como diferenciar al hombre de la mujer en lo que sea, incluso en juegos que no debería haber una diferencia de habilidad, en este juego que era como más sencillo, no pasaba porque no requería muchas habilidades.
Para mí es que, eso, por el roleplay.
No, obvio, que eso es como cuestionable, obviamente, pero facilitó el acortamiento de esta brecha hombre-mujer en el mundo de streaming y empezó a haber un montón de... O sea, había streams como muy masivos de grupos de chabones y mujeres jugando este juego y la gente la comunidad se empezó a dar cuenta que, ah, mira, esta streamer mujer era tan divertida como este streamer varón.
Esta construcción que mencionó Campos de que no se las toma en serio o no se las toma como verdaderas humoristas es algo que se impone y que tiene que ver con una cuestión del consumo y del interés que se construye desde el seno de la sociedad. Y que muchas de esas construcciones las brindan los propios creadores de contenido. En un canal de YouTube llamado Pepaz, que recuenta todas las noticias sobre Twitch y los streamers, me puse a ver un video en el que mencionaba cómo fue abril del 2022 en Twitch, en Argentina, y cuáles fueron los contenidos que más estuvieron programando. Y en la gran mayoría eran hombres. De hecho, los que tenían un espacio de más de 10-20 segundos en el video eran hombres. Desde la difusión de los programas y contenidos, me doy cuenta que también hay una exclusión. Ellos se difunden entre ellos, y de la misma forma en que Ainhoa contaba que ella tuvo suerte de encontrar colegas que sabían que ella se iba a esforzar, muchas ni siquiera tienen la posibilidad de generar esa red.
Se están perdiendo un mercado gigante, claro, de gente que
tipo,
puede darles
plata.
Estás
perdiendo todo un mercado que podría ser muy interesante y que tal vez te puedes expandir más todavía. Como que, además, y no quiero que esto quede como... como mal, pero la verdad es que el progre hoy garpa.
Depende del espacio, igual, claro.
Bueno, sí, depende del espacio, pero...
¿Vos porque consumís Twitch, mucho contenido?
No, 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 pero Twitch me paría. O sea, no, pero vos, pero vos ves las zapatillas de Nike con...
Nike no es probable.
Pero ves las zapatillas de Nike con el coso, ¿cómo se llama? Con la bandera LGBTQ+. Y
a
ves,
mí eso me da asco igual. No,
no
me
sí,
da...
yo le digo, es terrible ese tipo de marketing porque realmente no es que están queriendo promulgar un progreso, sino que se están como poniendo en la ola de esas cosas. Pero bueno, a ver, aprovechen que hay una ola de nuevas transformaciones y que está buen y que se ve bien esas nuevas transformaciones. Y únanse a la ola, como sean parte.
Respondiendo a mi pregunta inicial sobre si es una desigualdad que proviene de la industria o si son los espectadores que eligen un contenido predominantemente masculino, yo creo que ambos constituyen la brecha de desigualdad. El modo en que está construida la industria del entretenimiento es parte de una manera en la que se conciben ciertas normativas tácitas sobre cómo debe ser el humor o cómo se debe ver a una mujer en la tele. Estas normativas fueron trasladadas a los streams porque siempre hay una base que constituye previamente los modos de entretener a las personas, y parte de eso se utiliza a la hora de crear un contenido nuevo. Y también, la construcción de intereses que atrae un solo tipo de consumo y de humor hace que el efecto de la masividad se dé primordialmente entre los hombres. Estaría bueno tomar el ejemplo de la televisión y los debates que se realizan constantemente sobre su contenido desigual para rever las formas de consumo de Twitch y los streams. No digo que hay que dejar de consumir a los streamers más conocidos, ni tampoco que todos hacen un humor machista, sino que sería interesante observar con qué nos reímos y qué nos divierte. Porque tal vez eso que a uno le entretiene lo puede encontrar en otros streamers, con otro tipo de mirada que no son tan conocidas. Antes de cerrar, me gustaría recordarles que si les gusta el podcast, la mejor manera de ayudarnos es recomendándoselo a un amigo. Por favor, con uno solo. Solo uno. Con uno ya ayuda un montón. HREF es anfitrionado por mí, Chiara Borrini, mi primo, Martín Cardinali, y mi hermano, Tomás Borrini. Este episodio fue guionado y narrado por mí, editado y producido por Tomás Borrini, además de la música que es toda compuesta por él. Este podcast es una serie original de Sonda Media.